If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cotillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlo.
Estoy respirando con alguna dificultad.
Pues debe ser, doctor, porque el día de hoy se registró mala calidad del aire en la Ciudad de México. De hecho, en el último corte de las 17 horas se registraba mala calidad del aire en la zona de Tláhuac con un riesgo de salud alto, y en el resto de la Ciudad de México y su zona conurbada es aceptable con riesgo moderado, pero hay que recordar que por la mañana no era lo mismo.
No era lo mismo. Bueno, pues cuídese mucho. Fíjense que hoy los mercados cayeron debido al temor de una recesión en los Estados Unidos, el temor de esta guerra comercial. Allá los mercados funciona. Bueno, aquí también han funcionado, han hablado, pero no necesariamente tienen el impacto en algunas decisiones. No me extiendo en el asunto. Hoy, pues, las distintas bolsas tuvieron un bajón, pero importante. Madrid bajó 1.47, el Nasdaq tuvo un bajón impresionante, 4 puntos, y bueno, pues, por supuesto, en un momento más platicaremos con el director del Economista para ver cómo se recibe precisamente esta información. Hoy dio a conocer también el INEGI el indicador de confianza del consumidor, y a pesar de que hay mucho entusiasmo en las encuestas, pues los consumidores no necesariamente ven que su situación y la del país mejore económicamente. La diferencia mensual a febrero es de 0.3 puntos y la anual es 0.8 en los 5 elementos que mide el INEGI. Y bueno, en un momento más lo revisaremos. Estamos con pérdidas, así es que la mirada no es la más positiva sobre el futuro de la economía. En Washington, le habíamos adelantado el viernes ya la información, el planteamiento era que fuera un candidato único, y el día de hoy así anunciaron al nuevo secretario general de la OEA por aclamación.
De esta manera, el embajador Albert Ramdin ha sido elegido secretario general de la Organización de los Estados Americanos para el periodo 2025-2030.
Bueno, pues ahí lo tiene. El hombre era el canciller, bueno, fue el secretario de Surinam, trabajó muchos años en precisamente la OEA, será el titular de ese organismo. En un momento más le presento un fragmento de lo que dijo el canciller de la República. Le comento que los que están de plácemes son los liberales en Canadá. Aquí se ha hablado mucho del impacto que ha tenido en el apoyo a la presidenta, la forma en que Donald Trump se conduce. Pues los liberales ha sido verdaderamente una, pues, ¿qué le puedo decir? Levadura. En un momento más revisamos las encuestas, están ya, pues, no en zona de competencia, pero han subido muchísimo respecto a lo que era una situación desastrosa. La presidenta de la República dijo que estaban distraídos los legisladores parlamentarios. Está entrando la presidenta, supongo que ya vio el video, y ellos están encantados ahí tomándose la foto con Andy, y no se dan cuenta que la jefa del Estado, o sea, la organizadora del mitin, la que los invitó, en pocas palabras, no está. No, y la presidenta dijo, estaban distraídos. Yo me sigo preguntando, con uno de un evento de la presidenta, en fin, ¿cómo están las cosas? Vamos a una breve pausa, regresamos.
Como una quimera,
5 de abril di prima.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Quiero decirle que hoy el Colegio de Abogados de Nueva York, la New York City Bar, en este caso muestra preocupación por la criminalización, dice, de jueces, el caso de Sergio Santamaría y María Gabriela Ruiz Márquez. La declaración se ha hecho pública y, bueno, pues habla de una situación ciertamente de presión política sobre la justicia. Ahí está esta declaración que queda pues como constancia de cómo también la mirada externa puede ser útil para ir corrigiendo ciertas cosas. La mirada interna también, a propósito del Poder Judicial, yo no daba crédito y la verdad es que veo, le pedí a Cintia si se había arrepentido el padre Solalinde. No, yo, además de que me siento profundamente arrepentido de haber creído en algún momento de mi vida en ese personaje, y recuerdo la época de Peña Nieto, criticaba al Instituto Nacional de Migración, parecía que era un hombre pues vinculado con causas extraordinariamente pues nobles, como defender a migrantes y denunciar el abuso, en este caso, de las autoridades. En cuanto ganó su candidato, él se olvidó de que el Instituto Nacional de Migración era lo que era y se dedicó a pues hacer política, así como buena parte de los políticos de Morena, que todo lo encuentran fantástico y todo lo encuentran tremendamente inspirador. Sí, y decía uno, bueno, pues ¿en qué creerá este hombre? Después lo llamaron el pollero de Dios, ¿eh? Eso lo llamó ni más ni menos que el titular del Instituto Nacional de Migración, el pollero de Dios. Pero escribir un texto, el día que se murió además esta mujer, Isabel Miranda, por cierto, mando a su familia mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida, mujer que pues trabajó toda su vida por documentar el tema del secuestro, la hace polvo el día de su muerte, y de paso a Norma Piña. Y dice uno, a ver, la cabeza del Poder Judicial, una mujer se acaba de morir, padre, un sacerdote católico, en el momento, imagínense que ese señor le da los santos óleos, pues acabas y te va a decir, le dieron en vez de aceite vinagre, ¿no? En vez de los santos óleos, quién sabe qué te pueda dar. No, no puedo imaginar que un hombre en su condición pueda tener tantos dolores y que no encuentre paz consigo mismo, porque bueno, finalmente cuando una persona se va al otro mundo, por lo mínimo que puedes hacer es callarte la boca si no tienes algo bueno que decir, descanse en paz, Dios la tenga en su gloria, o Dios considerará sus faltas y sus aciertos. Pero bueno, y de paso aprovecha y se lanza contra Norma Piña y dice, ¿por qué no? Si vamos a hacer política con sotana y todo. Me arrepiento ampliamente de haber confiado en algún momento de mi vida en un personaje que muestra esta cara que yo simple y llanamente no creía que vería. Otro apunte antes de ir con Luis Miguel González, me dicen que ya lo tenemos en el enlace, pues muchas comentarios sobre la distracción de los legisladores. Hoy la presidenta minimizó el tema, a ver si tenemos a la mano el audio, cómo lo minimiza. Estaban distraídos, estaban en otra cosa. Esto dijo la jefa del Estado.
Y sobre este tema, pues es menor, la verdad. O sea, estaban distraídos, es todo.
¿Y sobre bueno, estaban distraídos, perdónenlo, señor, ya sabe cómo son. Yo me sigo preguntando un tema y también lo pongo sobre la mesa. Hay imágenes de todos los gobernadores, es impresionante, que mientras habla la presidenta de la República, ellos están con el telefonito. Alguien les tendría que decir, por supuesto ella no, porque se ve que es una mujer con una amplia consideración. En este caso anuncian que va entrando ella y ellos están con el teléfono. Alguien les tiene que decir, incluso a esta generación, dirá usted, oiga, es que Curcio ya es de otra generación. No, la educación es una cosa fundamental. Si alguien está hablando, lo mínimo que puedes hacer, y si es la jefa del Estado, es prestar atención mientras habla y decir, oiga, pues yo entiendo que tiene usted que atender asuntos delicadísimos, pero está hablando la presidenta y lo invitó. No dice usted que es el acto de unidad nacional. ¿Qué hay más importante? ¿Le está escribiendo el Papa Francisco o Donald? ¿Quién le escribe a usted? Es, digamos, una cosa, me lo hacía ver también Javier López Casarín, hoy se lo consulté, que es mucho más joven que yo. Pues es una majadería imponente, ¿no? A la gente le deberían decir, ¿sabe qué? Cuando habla la presidenta, y sino que les recuerden los de protocolo, tengan la bondad de guardar sus telefonitos, está hablando la jefa del Estado. A lo mejor es útil que también recuerden esos modales, pero bueno, Son los tiempos que corren, están distraídos, dijo la presidenta. Pues sí, estaba hablando ella y ellos estaban ahí chateando con la novia, vaya usted a saber qué. El único que puedo entender que estuviera inquieto era Pablo Lemus, ¿no? Que le decían, es en Teuchitlán, dice, no, es en Teocaltiche. ¿Cómo? En Teuchitlán encontraron las fosas clandestinas y en Teocaltiche estaban haciendo a Luis Miguel, ¿quién diría? Ya una fábrica de drones. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Leonardo?
Para que veas, Made in Teocaltiche, bueno, para que la alta tecnología ligada a la criminalidad está ahí, pero no te quiero llevar por ahí, simplemente me hizo reír, porque Luis Miguel González es un distinguidísimo jalisciense, y ya me llamó la atención el hecho. Pero bueno, hoy respuestas de las bolsas, hablaron los mercados, tu lectura, compártela con la audiencia.
¿Se justifica lo que pasó hoy en las bolsas con las declaraciones de ayer a Donald Trump en una entrevista con María Bartiromo, una de las más importantes periodistas del mundo? Pero yo diría, esta historia no empezó el domingo con María Bartiromo, sino ya lleva algunos días, y es los mercados literalmente ya acabaron su romance con Trump. Dicen, lo que está anunciando como políticas nos va a llevar a una recesión. En México le pusimos mucha atención a lo difícil que son los aranceles desde el punto de vista de política económica, pero ya también están empezando a decir un recorte del gasto público tan desordenado, tan caótico, también va a tener un efecto recesivo. Creo que el gran problema con este fin del romance de Trump, vamos a decirlo, el mejor de los escenarios es que a través de esta cachetada de los mercados empiece a reaccionar. El peor de los escenarios es que sigan los mercados derrapando, cayendo, y Trump diga, estos son dolores del parto del gran Estados Unidos que quiero, no hagamos caso, porque lo que viene está más allá de lo que digan los mercados.
La era dorada, sí, que llama él, ¿no? La Golden Age.
Sí, a mí no me queda claro por el momento que él esté tomando nota de las preocupaciones de los mercados. Insisto, es recesión.
Ya.
Es fundamentalmente, Leonardo, y no es un asunto nuevo, es las medidas que está anunciando son contradictorias entre sí, no van a producir crecimiento. Muchos dicen, bueno, es que la presidencia anterior de Trump fue muy buena para la economía, fue muy buena para las bolsas, fue muy buena para México. Creo que de una vez por todas, Trump 2.0, Trump 2025 no es Trump 2018, y más nos vale irlo entendiendo en todas sus dimensiones.
Ya. Oye, los mensajes que nos llegan de los Estados Unidos claramente ubican que pues hay que recortar a China. ¿Qué opinas de esta, misiva que mandaron un grupo de congresistas norteamericanos diciendo que en el Tren Maya hubo, yo no sé si lo dicen por Mota Engil, que es una empresa que tiene una importante, presencia china, pero están inquietos porque hayan construido el Tren Maya, ya es un hecho consumado, pero ¿qué opinas de todo esto? ¿Cómo hay que leerlo, Luis Miguel?
Que creo que más allá del discurso, digamos, de soberanía en abstracto, creo que sí hay que poner límites. Lo hemos comentado aquí. No es lo mismo decir tenemos aduanas porosas o en algunos casos, digamos, aduanas que no sirven para garantizar que no entre acero de China y que se reetiquete, digamos. Y la otra es el derecho de México como país a tener proveeduría de quien nos dé la gana en temas donde no haya nada ilegal. Insisto, creo que tenemos en este diálogo con Estados Unidos distinguir cuando estamos en falta como socios comerciales, es estar en falta, no cuidar que por nuestras aduanas entren productos que luego van a tomar se van a disfrazar de mexicanos, pero no hay nada ilegal en que hubiera algo de proveeduría. Y lo digo, puede ser imprudente, pero además, si el tren se hizo hace 5 años, es un poco absurdo que este tipo de arqueología se haga solo para complicar la relación. Creo que este diálogo va a durar mucho tiempo. Me queda claro que México va a tener que desacoplarse de China, pero lo que creo que es absurdo es que el planteamiento Leonardo sea, y además explíquenme sobre decisiones que tomaron en 2020, 2021. Insisto, si hay algo ilegal, me parece que es correcto la exigencia de una investigación. No es ilegal que haya habido algo de presencia china. Insisto, hay que distinguir entre la imprudencia y la ilegalidad, pero...
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
También hay que distinguir entre lo que son derechos legítimos de Estados Unidos y excesos de un socio comercial que por lo pronto pues trae un poco de inestabilidad emocional.
Sí, lo trae, pues tienes toda la razón. Director, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Como siempre, un gusto, te mando un abrazo. Buenas noches. Un abrazo,
tenemos mañana el Luis Miguel González, el director del Economista, para Fortuna Nuestra, hoy platicando con usted. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el dólar 20.87. Y bueno, pues se dio a conocer el indicador de confianza del consumidor. Lamentablemente hubo mucho entusiasmo en la plaza, pero no necesariamente la economía va acompañando. La situación económica en el momento actual para los miembros del hogar, comparada con la de hace 12 meses, ha bajado 0.8. En el caso de la situación económica esperada para los miembros del hogar dentro de un año, se baja 0.2. La situación económica del país comparada con la de hace 12 meses, ya se empieza incluso los más entusiastas a notar, 1.6 abajo. La situación económica del país esperada dentro de 12 meses baja 0.3, y las posibilidades de comprar un bien digamos, durable, de consumo durable, en este caso un televisor, lavadora, etcétera, baja 1%. Entonces, pues el consumidor no está particularmente entusiasta. El que sí está muy entusiasta es el gobierno. Dice que crece 9.1 la recaudación, pues claro que lo vemos, pagando la gasolina como la pagamos, y por supuesto el IVA, el ISR y todos los impuestos que se pagan. Durante el primer bimestre del 25, la recaudación tributaria alcanzó los 948 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 109 mil millones de pesos en comparación con el mismo periodo, es decir, se obtuvo un crecimiento real del 9%. Y con esta cifra se alcanza un cumplimiento del 103% respecto a la meta proyectada. En los dos primeros meses del año se recaudaron 508 mil millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta. Esto significa un crecimiento de 48 mil millones respecto al ejercicio anterior. Por IVA se recaudaron 281 mil millones de pesos, un incremento de 51 mil millones de pesos. Por su parte, por el famoso IEPS, los ingresos se ubicaron en 119 mil millones de pesos. Así es que, bueno, pues es lo que da a conocer el gobierno. El gobierno cada vez tiene más dinero, aunque, pues, como usted sabe, está el dilema este que ahora tendrá que arreglar Amador. Recaudan 5 mil millones y quieren gastar 5 billones. billones, digamos así, y quieren gastar 9 billones. Entonces, decir, oiga, pues sí, recauda usted mucho, pero también tiene un ánimo gastalón impresionante. Bueno, el consumidor, como le digo, tristón, el erario, feliz. Bueno, pues, ¿qué ocurrió en Oaxaca, mi querida Cintia?
Pues, doctor, un autobús que transportaba a un grupo de simpatizantes de Morena que asistieron a la asamblea informativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo este domingo, se volcó sobre la carretera Mitla-Tehuantepec en Oaxaca. El siniestro dejó ya un saldo de al menos 18 víctimas, entre ellos un menor de edad.
18 personas.
18, doctor. Además, el rescate duró más de 5 horas y este camión fue contratado por la organización del morenista Antonino Morales. Ya el gobernador Salomón Jara, a través de redes sociales, dio la actualización y, por supuesto, pues lamentó este acontecimiento tan triste.
18 personas.
18 personas.
Qué barbaridad. Se reportaron. Era un autobús, 11, ¿no? Es un autobús de pasajeros.
A 18, así es.
Vaya, pues qué triste. Yo insisto en el punto, hay que revisar el tema de la seguridad vial en nuestro país. Son muchas personas que mueren en las carreteras o por imprudencias de los conductores, mal estado de los vehículos. Ve usted los autobuses que van circulando por ahí, son de vergüenza ajena. Lo lamento mucho, 18 personas son muchas, incluso para un país como el nuestro, en el que contar muertos lamentablemente se ha convertido en algo muy cotidiano, tanto por accidentes como por homicidios. Todo esto es, pues, inadmisible para otras sociedades. La nuestra, pues, convive con eso como convivimos como una especie de noviazgo con la muerte, ¿no? Es decir, aquí nos pega de muy cerca, pero eso no debería ocurrir. Debería haber responsabilidades y muy serias. 18 personas, insisto, aún en México, 18 vidas, son muchas. Voy ahora con nuestro corresponsal en Jalisco, Sebastián Mier. Buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Con una actualización de lo sucedido en el rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán. El gobernador Pablo Lemus el día de ayer descartó que haya indicios de más restos humanos en el sitio, aún sin confirmar la cifra oficial de los cuerpos. Lo que se sabe principalmente es lo que informa Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes están actualmente en el lugar colaborando con las autoridades. Huesos calcinados, bastantes, más de 200 pares de zapatos, 3 crematorios clandestinos. Lo que comenta Indira Navarro de Guerreros Buscadores es que como estaban los cuerpos es muy difícil determinar o hacer pruebas de ADN, porque aparte de estar, digamos, totalmente incinerados, estaban debajo de lonas de concreto. No se sabe cuándo acabaría esta investigación, doctor, este caso terrible en el municipio, en el estado de Jalisco, municipio de Teuchitlán.
De Teuchitlán tiene, pues, todavía elementos más dramáticos, pues supone que estaba asegurado, ¿no? Tenía sellos de la fiscalía y literalmente, pues, siguieron operando ahí los delincuentes.
Correcto. Hubo un aseguramiento en septiembre de 2024. En ese entonces, en el lugar se detuvieron a 10 sospechosos, se liberaron a 2 víctimas más, quienes presuntamente estaban privadas de la libertad. Además, se localizó el cuerpo de una persona sin vida. La fiscalía ya contaba por lo menos con el indicio de esta persona fallecida en el lugar. Sin embargo, doctor, y lo comentó el mismo fiscal del estado, Salvador González de los Santos, no se siguió en su momento, en una administración pasada, porque fue la administración pasada, pero del mismo partido, de Movimiento Ciudadano, porque el rancho o el predio era muy grande, que tenía muchas hectáreas. Por eso no se siguió en septiembre con esa investigación, pero hoy se habla de un caso terrible en este campo de adiestramiento y exterminio del crimen organizado.
Así están las cosas. Y bueno, teníamos a Pablo Lemus aquí en México, ¿no? Vino al evento este de la presidenta. Me sigo preguntando qué tenían que hacer aquí los gobernadores, pero bueno, fue un acto en ese momento que revestía cierta relevancia. Pero bueno, aquí lo teníamos. Lo de Teocaltiche, ¿me lo puedes ubicar? Entiendo que encontraron ahí una fábrica de explosivos, pero he leído algunas crónicas, por eso te pido tu precisión, de que fabricaban drones ahí. Cuéntame.
Es correcto, en el municipio de Teocaltiche, que como bien sabemos, pues está actualmente intervenido, la policía municipal no tiene acceso a las tareas de seguridad en la zona. Sin embargo, hoy se daba a conocer este caso de un laboratorio de explosivos. Las primeras pesquisas e investigaciones hablan acerca de fabricación de minas, de cualquier tipo de artefactos explosivos del crimen organizado. Hay que recordar que Teocantiche, pues, es un municipio donde las cámaras del crimen organizado, mucha vigilancia, y se están desmantelando, se siguen desmantelando, pero día a día conocemos casos en este municipio que van en torno al control que actualmente tiene el crimen en este lugar.
Yeah. Oye, esta es la zona de Los Altos y Teuchitlán es la zona del valle, ¿no? Hacia Tequila.
Sí, correcto.
Yeah. Bueno, pues así estamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Buenas noches.
Cuídate mucho. Y bueno, pues le echaba un vistazo a las encuestas en Canadá. Es interesante, Cintia, ver cómo se han venido moviendo ahora con, efectivamente, el nombramiento de Mark Carney. Por cierto, ¿por qué no le cuentas a la audiencia qué sabemos de Mark Carney?
Así es, doctor. Pues él tiene 59 años, será el nuevo ministro de Canadá para sustituir a Justin Trudeau. Dejó claro que su estilo no son los paños calientes y que plantará cara al presidente Donald Trump, porque hay que recordar que es necesario, pues, enfrentarse, él dice, a este matón. Con el 86% de los votos emitidos, el exbanquero venció a la exministra de Finanzas, Chrystia Freeland, en una contienda en la que votaron poco menos de 152 mil miembros del partido. Y también el nuevo líder del Partido Liberal Canadiense fue la primera persona no británica en convertirse en gobernador del Banco de Inglaterra en sus más de 300 años de historia cuando asumió el cargo.
Fue gobernador del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá.
Él nació en el noreste de Canadá, en la ciudad de Fort Smith. Sin embargo, la capital del país, Edmonton, fue el territorio que lo vio nacer.
Nació en Edmonton.
Crecer, perdón. Sí. Y en 1988 se graduó de economía de Harvard en Estados Unidos. Luego, en 1993, terminó su máster en la Universidad de Oxford en Reino Unido, también en donde hizo un doctorado. Posteriormente trabajó en la firma Goldman Sachs. En 2008 fue nombrado gobernador del Banco de Canadá al inicio de una gran crisis financiera que debilitó en primer lugar a Estados Unidos y luego a las principales economías europeas. Bien. Y de esta manera se convirtió en su momento, doctor, en el gobernador más joven de un banco central del G7 y el G20, y sus decisiones, pues, fueron tomadas o consideradas por la mayoría de los expertos como acertadas.
Pues sí, sí tiene currículum, el señor. Ha sido gobernador de dos bancos, doctor por Oxford, en fin, toda una trayectoria. Y bueno, pues veo, a ver si me ayudan poniendo la gráfica. Se ha venido cerrando, fíjese, la forma en que Canadá, digo, aquí han hablado mucho, hay algunos que repiten así hasta el cansancio, eso de México, o sea, excepcional en el tratamiento de los temas con Estados Unidos, pues probablemente lo sea, no digo yo que no haya que verlo, pero los efectos que pueden tener en otros países son sorprendentes. Aquí vemos la línea roja, que eran los liberales, estaban literalmente en la lona, y la forma respondona que ha tenido Justin Trudeau de confrontar a Donald Trump, dirán, no les ha ido bien, pues tampoco les ha ido mal, porque obtuvieron exactamente lo mismo que nosotros, que se difiriera los aranceles un mes, exactamente lo mismo, lo comentamos en su momento, y ahora pues les han sacado una renta electoral fuerte, lo cual prueba que, bueno, pues hay lecturas diferentes en cada uno de los países. En unos hablar más duro les da más rentabilidad, en otros ser más pragmáticos les puede dar más rentabilidad. En fin, dejo ahí la reflexión y hacemos una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:38, seguimos por supuesto con la información. Hoy dio a conocer el INEGI también un indicador mensual de la actividad económica, de la actividad industrial, por ser más preciso, y sigo asombrado de ver cómo Quintana Roo ha perdido 61% de su producto industrial, y uno dice, pues sí deberían revisar ese tema. Supongo que es la crisis de la construcción la que le pega de esa manera, pero no es la única entidad. En el caso de Campeche tienes una construcción contracción. ¿Se acuerda usted de la gobernadora que ha hecho pues de la política una forma de confrontar directamente? Pues la actividad industrial se le ha caído 16%. Es que hay que esmerarse para caer esos niveles. En el caso de Tabasco, la contracción ha sido del 10%. Tlaxcala pierde 9.5%. Creo que son, mediciones, magnitudes que alguien tendrá que revisar y decir, a ver, no podemos tener oscilaciones de ese tamaño. El caso de Quintana Roo es escandaloso. Yo nunca había visto una contracción de esta magnitud. Hoy lo dio a conocer el INEGI. Y bueno, pues le comentaba que en Washington eligieron por aclamación al secretario, en este caso, Alberto Ramdín. Él es de Surinam y fue electo por aclamación. El canciller de la República estuvo presente en la sesión y parte de lo que dijo fue esto.
Para nadie es un secreto que la OEA enfrenta hoy grandes retos. Nos encontramos en una coyuntura de grandes tensiones geopolíticas globales y enormes desafíos regionales. Aquí ya se han mencionado varios de ellos: el cambio climático, las crecientes e inadmisibles desigualdades, el injerencismo de algunos países, la inseguridad alimentaria y los grandes retos que supone el fenómeno migratorio, la escasez del agua, el crimen organizado y la violencia que desencadena el narcotráfico y que nutre el tráfico ilegal de las armas de fuego.
Bueno, pues parte de lo que dijo el canciller en la sesión de la OEA, como decía, es crucial para México hoy pues tener una relación constructiva con la OEA en el momento en que...
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Vengan los Estados Unidos, digan que se anexan, espero que no ocurra, pero Panamá, que alguien diga, oiga, pues ¿quién levanta la voz? Pues va a tener que ser la Organización de Estados Americanos diciendo, eso no se vale. Así es que, bueno, pendientes pues de reestructurar, de vertebrar esa organización de la cual México es fundador. Mi querido Salomón, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Leonardo?
Qué alegría verte.
Igual, como todos los lunes, me alegra un ratito en medio de tanta cosa.
Pero hay otras sí, también, sí. Efectivamente, importantes. Sí. ¿Cómo viste la marcha del sábado?
Bueno, a mí siempre me parece que es el fenómeno político de los últimos 100 años más importante. El movimiento que más ha impactado realmente en el estado actual de nuestra sociedad y el que más ha logrado. Todavía falta muchísimo, pero hay que reconocer que el feminismo de ayer y el de hoy realmente han impactado en nuestra sociedad y para bien.
Nos han cambiado. Sigue habiendo ahí una cuestión no atendida, en este caso de enorme violencia. Me impresiona mucho que sin estructura, sin movilización, sin banderolas, sin efectivamente autobuses que las llevaran, reunieron a 250,000 personas.
No, es impresionante, y la forma en la que se reúnen, la forma en la que se exige, la forma en las que generan una sororidad, que dentro de la marcha te platican mis hijas, mi esposa. Bueno, se siente una cosa muy potente, muy fuerte, porque se están acompañando en el dolor que viven muchas, como dices, sobre todo y sine qua non, por la violencia que todavía se ejerce en contra de muchísimas mujeres en nuestro país. Y alrededor del 8 de marzo, la semana pasada, el jueves, en Movimiento Ciudadano presentamos un documento muy estudiado, muy trabajado, que sintetiza nuestra propuesta para los cuidados de nuestro país. Lo presentó la senadora Amalia García a nombre de todas y de todos, pero traer a la discusión el tema de los cuidados me parece fundamental, porque cuidarnos nos hace humanos, ¿no? El generar mecanismos para yo te cuido, tú me cuidas, quien necesites cuidado, nos convierte en un espacio mucho más civilizatorio. Y fíjate nada más, Leonardo, en nuestro país son 58.3 millones de personas que necesitan algún tipo de cuidado. Mayoritariamente las infancias, pero también adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. De estas, 37.7 millones lo reciben. Pero el 97% de las personas que reciben el cuidado lo reciben con atención desde su hogar. Mm. Es decir, mayoritariamente pues nos encargamos de cuidarnos a los nuestros. 31.7 millones de personas en México cuidan y 3/4 de quienes cuidan son mujeres. No solo ello. 21 millones de personas no trabajan porque tienen que encargarse de cuidados que no son remunerados. Es una dimensión que realmente desiguala por la proporción de mujeres que tienen que dedicarse al cuidado, desiguala las posibilidades de desarrollarse en los mercados laborales con efectividad y de tener un espacio pues de recreación y de hay gente que está anclada a tener que cuidar a otro ser humano y no tiene posibilidades ni siquiera de salir. Hace 30 años fue la cuarta conferencia mundial de la mujer en Beijing. Se cumplen 30 años. Lo traigo a colación porque este aniversario, la sede para la reunión, 30 años después, será en México. Y es muy importante porque ahí es donde se signa por primera vez la necesidad de la infraestructura y de generar política pública para el cuidado. Sin embargo, seguimos muy lejos. ¿Qué trae? ¿Qué contempla de alguna manera la propuesta? Uno, primero que nada, establecer desde nuestra Carta Magna el derecho al cuidado y las garantías para que quienes cuiden puedan tener su tiempo y su autonomía económica. En la Carta Magna, el derecho al cuidado. Segundo, que en las constituciones de los estados de la República esté expreso también este derecho. A partir de ahí, de que ya es un derecho, como lo es hoy en la Ciudad de México desde la Constitución del 2016, como lo es en Jalisco, como lo es en casi ningún otro estado de la República, se puede desprender la construcción de la política pública, que básicamente tendría que tener tres elementos. Una, la creación del Sistema Nacional de cuidados, la creación de los sistemas locales de cuidados, es decir, integrar los servicios públicos con los servicios privados. Segundo, los temas que tienen que ver con la empresa y las políticas laborales, que básicamente es la flexibilidad laboral, las licencias de paternidad y las licencias de cuidados. ¿Qué hace una mamá o un papá cuando necesita llevar a su hija, a su hijo a vacunar? Pide un día de vacaciones. Tendríamos que tener mayores flexibilidades. Y tercero, por supuesto, generar mecanismos de certificación y de remuneración para enfermeras, cuidadoras, terapeutas. Por último, pues la construcción de espacios, estancias infantiles, casas de día para adultos mayores, estadías de largo periodo y llegar, aspiraríamos, a mecanismos que nos permitan tener sociedades en donde realmente el cuidado sea un derecho y sea un bien que otorga la nación, que lo pagamos con los recursos de todos para todos. Hay países, Leonardo, por ejemplo, en Escandinavia, que luego nos gusta mencionarlo, en donde incluso existen cuidadoras públicas. Tú puedes ir al parque y decir, aquí le dejo a mi hija 2 horas porque tengo una cita de trabajo, porque quiero ir a tomarme un café o una cerveza con mis amigas o con mis amigos. necesitamos pensar en el cuidado con toda seriedad, y creo que en el marco del 8 de marzo, una de las formas de dar un paso adelante por la autonomía económica de las mujeres en nuestro país es de una vez por todas tener un verdadero sistema de cuidados.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Salomón. Te agradezco mucho tu
Muchas
comentario.
Muchas gracias, querido Leonardo.
Nos vemos aquí la semana próxima. Y bueno, pues quiero decirle que ya está aquí la carta que recibe efectivamente la Cámara de Diputados para, en este caso, ratificar, supongo que lo harán de manera diligente, a Edgar Abraham Amador Zamora como nuevo secretario de Hacienda. David Galván, te saludo.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches al auditorio. Y precisamente después de más de 40 horas de que comenzara este incendio en un depósito de desechos industriales, la mayoría de los materiales que contienen pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues los bomberos siguen pues esforzándose y laborando por apagar este importante incendio que se registró desde las 4 de la mañana del día sábado en Xonacatlán, Estado de México, este municipio pues en el cual pues ha tenido un historial de constantes problemas por la reubicación de residuos, y pues en este caso pues ha sido con estos residuos industriales que en su mayoría, doctor, se refieren sobre todo a medidores, postes de luz, bases de aluminio de las casas que utilizan pues la Comisión Federal de Electricidad, así como algunas camionetas e incluso plásticos, cables y otros materiales que, bueno, pues debido a este incendio, pues ha dificultado bastante las labores para apagar pues el fuego que ya lleva más de 40 horas para esta hora precisamente.
Y la bueno, nube pues, tóxica, ¿no?
Que han colaborado, doctor, cerca de 20 bomberos, cuerpos de bomberos municipales, y se incorporaron a estas labores también la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para apoyar precisamente, ya que el día de hoy alrededor de la 1 de la tarde se volvió a activar este incendio, y bueno, pues la contaminación ha estado en el Valle de Toluca y en el Valle de México, ya, pues a todo lo que da, todo para el Valle de Toluca, doctor.
Muy bien, pues tomo nota. Gracias, David.
Estamos al pendiente, un gusto saludarlo.
Y el Papa, entiendo, está mejor, pero sigue hospitalizado, Cintia.
Así es, doctor. El Papa Francisco mostró ya una mejoría en sus condiciones clínicas tras 25 días ingresado en el hospital por problemas respiratorios. Sus médicos ya consideran que no se encuentra en peligro inminente, aunque dicen que permanecerá hospitalizado. Y pues ahí está el estado de salud. El Papa sigue avanzando en esta recuperación, doctor, pero aún no dan como la noticia de que vaya a ser dado de alta.
Pues atentos a la salud del Papa. Mi querido doctor Borges, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, querida Cintia, muy buenas noches. Pues con gusto de saludarte, Leonardo, una vez más.
Cuéntanos qué compartes, el gusto es nuestro. ¿Qué compartes esta semana con nosotros?
Mira, palabra que no me puse de acuerdo con Salomón, ¿no? Creo que todos coincidimos en el tema de cuidados, pero a veces estos sistemas nacionales, estos temas muy grandes, nos impiden ver algunas acciones muy concretas que se pueden tomar ya alrededor de la agenda, pues de la paridad, de la perspectiva de género, de la construcción de un México más justo. Y yo quería solamente puntualizar uno que tiene que ver con algo que todo servidor público, sin importar si está trabajando en el nivel municipal, en el estatal, en el federal, si es responsable de una dirección en el INEGI o si es responsable de una de otro de los poderes, puede hacer inmediatamente. Y mira, platicando con expertas en política pública en estos temas, conversando con el propio equipo de Transparencia Mexicana, buscando una acción que podría cambiar definitivamente la forma en la que hacemos gobierno y se construye el gobierno, todas coinciden en una cosa, que es desagregar y producir información que se pueda separar para hombres y para mujeres. O sea, el Estado es un gran productor de información, las empresas son grandes productores de data, de información, y si tan solo nos tomamos el tiempo para hacer que cada uno de los indicadores, que cada uno de los datos se pueda desagregar por sexo para distinguir los efectos diferenciados de un problema entre hombres y mujeres, le haremos una contribución enorme a la discusión pública. Y déjame poner un solo ejemplo muy rápidamente. Si nosotros no pensamos que, por ejemplo, el transporte público, me lo decía Fernanda Rivera, que ahora está haciendo una maestría y que fue subsecretaria de movilidad en la Ciudad de México. Si nosotros no pensamos que el transporte, por ejemplo, de una ciudad como la nuestra está diferenciado por el tipo de viajes, la duración de los viajes, el costo que tienen los viajes para los hombres y para las mujeres, no habrá política pública que cierre la brecha que se ha planteado este y cada año en este tema. Tenemos que entender que, por ejemplo, los hombres utilizamos el transporte en las horas pico, las mujeres lo utilizan en las horas meseta, que son las horas en donde no tenemos gran concentración en la demanda de transporte, pero, por ejemplo, que las mujeres tienen que hacer muchos más viajes que los hombres para poder atender estas labores de cuidado de las que hablaba Salomón y que yo creo que estamos convencidos que son parte de nuestra economía y parte central de la vida y el futuro de nuestras comunidades. Tan solo entender que los hombres y las mujeres no ocupan el transporte público al mismo tiempo, ni les cuesta lo mismo en términos de una agenda pues estrictamente de ingreso y gasto en los hogares, puede producir políticas públicas completamente distintas. Así que, Leonardo, si tuviéramos que escoger un cambio que empezara a dar desde mañana como sociedad, está en desagregar la información por sexo y entender que ninguna política pública es igual para los hombres que para las mujeres, por solo empezar una discusión muy amplia sobre género.
Tienes toda la razón. Miguel Eduardo, pues te agradezco mucho tu comentario.
El contrario, Leonardo, como siempre, te agradezco a ti y que sea una buena semana para ti y el auditorio.
Igualmente, nos escuchamos próximamente y vamos ahora contigo, Maru Rojas, adelante.
Doctor, se aprobó en las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales aquí en la Cámara de Diputados por 50 votos a favor y solo 5 en contra. Los 5 en contra fueron solo de priistas. La segunda reforma constitucional que envía Claudia Sheinbaum, que ya aprobó el Senado de la República en materia de soberanía, que suma dos párrafos al artículo 40 de nuestra Constitución para dejar en claro que nadie puede intervenir en materia de seguridad, en materia de política en nuestro país. Dicen los priistas que votaron en contra que era mucho mejor y más exacta la redacción que ya se encontraba, pero la morenista que salió a defender, porque además se amplía el catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa para los que trafiquen, transporten o introduzcan a nuestro país armas ilícitas, fue la morenista Clara Cárdenas, que así defendió la minuta.
E incluir en nuestra Constitución el delito de terrorismo. Respecto a la demanda que mantiene el Gobierno de México contra productoras y distribuidoras de armas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar estadounidense.
Pues repiten lamentable los boletines del gobierno, ¿no?
Efectivamente, y lamentan en el estilo y también en las aberraciones jurídicas los priistas en voz de Nadia Navarro, que se esté echando a perder una verdadera y limpia constitución que teníamos, así lo dijo.
Lamentablemente hoy me toca decir que aunque nosotros estamos comprometidos con la defensa de la soberanía nacional, en el grupo parlamentario del PRI no podemos acompañar esta minuta con nuestro voto a favor, toda vez que no solo resulta innecesaria, no solamente tiene alto contenido ideológico, sino que además atenta contra la rigidez constitucional como principio de la misma.
Bueno, pues ya lo de rigidez constitucional como que no, pero estoy de acuerdo con la minoría, esta el 40 constitucional era absolutamente innecesaria. Maru, muchas gracias.
Gracias, adiós. Doctor, mañana en el pleno.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, buenas noches.
Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.